La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Es o no es posible llevar a cabo un crimen perfecto y salir victorioso sin que la policía o los detectives sean capaces de resolverlo? Esa es la pregunta que suscribe la famosa obra de teatro, La soga, que posteriormente popularizó Hitchcock en el cine y que vino a demostrar la inexistencia del crimen perfecto. Los crímenes ocurren en un determinado lugar, a una hora precisa, y poseen unas características que los hacen únicos. Y así como alguien se encarga de cometerlos, hay también quienes dedican su vida a esclarecerlos. 18 años después, parece que el caso de la joven de Algete, Eva Blanco, violada y asesinada a apenas 500 metros de su casa cuando regresaba de unas fiestas, puede tener su cierre. Al menos para el sufrimiento de su familia, que todavía no da crédito. Así se lo decía esta mañana su padre, el padre de Eva Blanco, a Carlos Herrera, en COPE.
Después de 18 años intentando que la Guardia Civil, el grupo de homicidios, le localizaran, la ha localizado, me lo dicen y vamos, y todavía no me lo creo. Estoy yo y toda la familia como estuvimos en la nube todavía.
Eva murió, cosida a puñaladas, el 20 de abril de 1997. Enseguida te voy a dar más detalles de esta investigación. Vamos a hablar con Juan Baño, director de Interior en la cadena COPE, pero antes vamos con la información de servicio. Nuestra primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Allí nos está esperando Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Hay pequeñas dificultades a la hora de salir de Madrid por la A1, la carretera de Burgos. En la zona de La Moraleja hay circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo de entorno a los 2-3 kilómetros. De momento, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos los cielos prácticamente despejados, eso sí, a partir de estas horas, al mediodía se irán cubriendo, sobre todo en las áreas de la sierra donde no se descartan los chubascos. Menos probables esas lluvias en el resto, las temperaturas mínimas están en descenso en la sierra y sin cambios en el resto de la Comunidad de Madrid. Máximas que nos encontramos ahora, pues mira, echando un ojo al mercurio, tenemos 21 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 21 grados también en Navalcarnero, 17 en San Lorenzo del Escorial, 16 en La Cabrera y 18 grados en Alcalá de Henares. Para mañana tendremos un día que amanecerá con los cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas y probables chubascos en la sierra. No se descarta la lluvia tampoco en el resto de la provincia, pero será de manera aislada.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si pudiera olvidar.
A última hora de ayer saltaba la noticia de que la policía francesa había detenido al presunto asesino y violador en el municipio de Pierrefonds-les-Barrans, un español de origen marroquí. ¿Qué ha cambiado en estos 18 años para poder haber localizado a este individuo? Era un caso que seguía abierto. Según el padre de la joven, agentes de la Guardia Civil de entonces, por muchos motivos, seguían involucrados en esta investigación.
La Guardia Civil, por el empeño que tenían, era prácticamente ya una cosa personal. Hay algunos que están todavía trabajando desde la época de que pasó lo de mi hija hasta hoy, siguen siendo lo mismo, y es una cosa personal que tenían, y prácticamente es que parece que son ya de la familia. Parece que les ha pasado a alguien de su familia.
Fue un caso que sobrecogió a toda la sociedad española por la brutalidad de los hechos y que nos conmovió a toda una generación que en aquel entonces pues teníamos más o menos la misma edad que Eva. Nos podíamos sentir identificados con su modo de llevar ese fin de semana, ¿no? Como estudiante de BUP, que salió un día con sus amigas de fiesta y que ya nunca regresó a casa. Nos acompaña a través del teléfono Juan Baño, director de Interior en la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Juan, ¿estamos ante un caso resuelto?
Evidentemente, esto es caso resuelto a efectos importantes, la detención del presunto asesino, es decir, que ese es un momento decisivo, la explotación de la operación, de esa operación pandilla, se produjo ayer, como contabais, ahí en Francia, en esa localidad al norte de Francia, prácticamente muy cerquita de la frontera con Suiza, que es donde pues permanece a estas horas detenido este individuo, este ciudadano español de origen marroquí, 52 años, casado, con varios hijos, con un hermano, por cierto, que sigue viviendo en Algete y ha sido pista fundamental para poder poder llegar hacia él, con una Universidad de Santiago que en el año 2014 pues hizo un informe en el que precisaba que por el encadenamiento, digamos, de los cromosomas del ADN de ese resto de semen que se recogió de la ropa interior de Eva, pues ese individuo al que correspondería ese ADN era de origen norteafricano. Y efectivamente la Guardia Civil, que conservaba aún el padrón del año 97 de Algete, buscó a los individuos de origen norteafricano en esa localidad. Ahí se fue focalizando en algunos. Hubo un retrato robot hace un par de años que prácticamente lo centra de manera importantísima el presunto criminal. Y es precisamente obteniendo el ADN del hermano, insisto, que vive todavía en esa localidad, como se confirma, ahí se enciende la luz verde o roja, no sé cómo llamarle, porque es una luz de importancia máxima, porque estaba en la pista correcta. Era el hermano, no era, estaba descartado, pero sí podía ser ese otro hermano que salió precisamente 2 años después de Algete. Él vivió en Algete desde el año 95 al 99, y después se marcha a Francia. Él trabajaba en el pueblo, además, en actividades de camionero, de repartidor, también en la construcción, de albañil, y probablemente pues conocía a la criatura.
¿Qué fue lo que mantuvo la llama de la investigación? ¿Qué fue lo que hizo que este caso nunca se cerrase?
Lo mismo que mantiene la llama de las investigaciones que mantiene siempre la Guardia Civil, que para esto de verdad es un ejemplo, es la tozudez, el tesón, la persistencia, el ánimo inquebrantable de decir al final lo vamos a conseguir sí o sí, el saber que hay una verdad por descubrir que va a suponer la tranquilidad para la familia. Y luego hay que destacar, sobre todo en este caso especialmente, ayer me lo decía además la portavoz de la Comandancia de Madrid, Mercedes, que estaba encantada de los resultados, lógicamente lo han vivido de manera muy próxima, muy cercana, me decía, la colaboración ciudadana, la colaboración también de los medios de comunicación, en este caso ha sido importante. Recordar aquella especie de redada de ADN masiva, no sé cómo llamarle, cuando nunca se había planteado en nuestro país, la obtención del ADN de todos los varones de la localidad. Más de 2.000 pruebas de ADN, 600.000 euros invertidos en hacer aquella macro prueba. ¿Con qué objetivo? Bueno, por una parte, los que estaban en ese banco de datos importantísimo, se supone que se les descartaba, porque si tú te ofreces a hacerte la prueba de ADN, ¿no? Pero también suponía un dato interesante si alguien se ofrecía a hacerse la prueba y estaba delatando a un familiar que no se la hacía, pero que podría corresponder, como se ha demostrado, con el hermano del presunto asesino. Es decir, era una pista importante. Pues ahí se volcó el pueblo, ahí se volcó también los medios de comunicación. Finalmente se declaraba, la juez decía que era algo inconstitucional y no se podía utilizar, pero se ha hecho un trabajo ímprobo por parte de todos, de colaboración, de constancia, y al final la perseverancia ha dado premio.
Juan, han pasado 18 años, fue uno de los casos más mediáticos. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, yo recuerdo, en fin, el desconcierto absoluto en aquel momento. Yo entonces, que estaba centrado, como sabe perfectamente nuestra audiencia, porque ya nos conocemos, me imagino, de muchos años, yo estaba centrado en lo que era entonces ETA. Los medios de comunicación teníamos, las generalistas, un espacio justito para estas cosas, pero aún así pues tuvimos que poner nuestro foco de atención en aquella barbaridad, ¿no? Porque el cuerpo apareció de una manera terrible. Recordad, 19 puñaladas, muchas de ellas por la espalda. La niña abandonada, que además tuvo la mala suerte de caer en una zona donde corría el agua, y aquella noche cayó una tormenta terrible y limpió buena parte de cualquier posible
resto. De las pruebas.
De aquellas pruebas, posibles pruebas. Y luego, ¿dónde habría ocurrido el crimen? Porque no estaba nada claro. Pero al final, mira, te puedo decir que incluso yo hablaba hace un momento con uno de los investigadores entonces, de los que estaban en criminalística de la Guardia Civil, departamento fundamental en esta resolución, y me decía que precisamente veían que, primero, el cuerpo aparece vestido, tirado, abandonado, pero vestido. Y antes pueden ver que en su ropa interior, en las orejitas, por ejemplo, aparecen restos del interior de un coche, del asiento de un coche, que era al final un Renault blanco. Bueno, pues esa pista fue clave. Parecía que se habría ella desnudado para algún tipo de relación sexual dentro del coche y posteriormente se habría vestido. Eso llevó a pensar que podría haber existido una relación consentida.
Pero
en cualquier caso la asesina posteriormente. Y creo que cuando fuimos conociendo detalles gracias a la autopsia de cómo pudo ser el final, mejor no recordarlo. Fue terrible. Ella intentó huir, trepó, intentó escapar y él la cosió literalmente a navajazos. fue terrible. Y ahora pues tenemos al autor, presunto autor de esa salvajada, lo tenemos en los calabozos, en de la gendarmería en Francia, y pendiente en este momento la resolución pues del tema más bien burocrático judicial, para que sea entregado mediante una orden, una rogatoria internacional, ¿no? De entrega a España por vía judicial al juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz, que es quien lleva las pesquisas.
Pues concluimos con lo que había empezado yo, diciendo que no existe el crimen perfecto, que ahí está, que ha evolucionado también la manera de investigar esos crímenes, que precisamente esa evolución ha sido vital para dar con el asesino de Eva Blanco. Juan Baño, director de Interior, gracias por estar con nosotros.
Un placer y más para estas noticias, ¿eh?
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Son las 12:17. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinera, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, aquí, buenos días.
Yo no me quiero imaginar el calvario de esos padres durante estos 18 años. Hoy han podido respirar, han dormido.
Hoy han podido respirar, sí, de alguna manera, de alguna manera yo creo que sigue aún así siendo un choque y ahora vendrá otra segunda parte de ese duelo. Yo creo que mucho más importante que la segunda, aunque también es verdad que de alguna manera mucho más rápida que la segunda, o sea, que esta primera, precisamente porque se cierra el círculo, ¿no? Entonces estos padres, aparte de la salvajada que ha sido, de las circunstancias que no han ayudado, es que además para que un duelo pueda ser más o menos bien resuelto, tiene que haber unas condiciones que por lo menos lo favorezcan, y en este caso tenían todas en contra. Entonces, simplemente por el hecho de que se trata de un hijo, que no es un padre, una madre o un ser que de alguna manera viene como hacia arriba, sino que es hacia abajo. Encima, además, tenía una edad muy temprana. Era una chica muy joven.
16 años.
16 años, con lo cual esto ya más inexplicable y más injusto y más doloroso. Además, es una persona que, bueno, que en este caso no eligió ni fue una muerte natural, ni fue algo que, sino fue una salvajada de otra persona. Es otra persona quien le ha quitado la vida, con lo cual es más complicado todavía de entender. Y encima, además, han pasado muchos años hasta que estas personas han podido decir, oye, pues vamos a ponerle cara a esta persona, ¿no? Entonces, al final son muchos condicionantes que ayudan a que el duelo nunca se cierre, o que si se cierra, se cierre mal, o se cierre de cualquier manera para poder sobrevivir, ni más ni menos, ¿no? Entonces, ahora quedará todo el final, toda la parte de, bueno, de precisamente pues poder pasar esa tristeza, poder terminar de cerrar esa rabia, esa impotencia, esa injusticia, para luego poder dar paso un poco pues al recuerdo y a toda esa otra zona de ese duelo, ¿no? que implica poder cerrarlo.
Digamos que de alguna manera recomenzar una nueva vida, porque dentro de una vida hay muchas vidas. Quédate con nosotros. Vamos a seguir muy de cerca el enigma de Eva Blanco. Ayer a última hora de la tarde conocíamos que su presunto asesino había sido detenido en un pueblecito de Francia, al que se desplazó 2 años después de haber cometido este crimen. Pero afortunadamente, no todas las noticias que te vamos a contar hoy son de este carácter. Tenemos noticias mucho más positivas, historias que merecen la pena ser contadas y actividades muy interesantes para practicar en Madrid, en la capital, durante los próximos días. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un par de minutitos nos vamos a dar un paseo por la Feria del Libro Antiguo en Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo en exteriorismo, carpas por 30 euros, mesa de jardín más 4 sillas por 70, tumbonas, hamacas y baldosas al mejor precio. Entra en mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Beatriz Pérez Otín, un placer poderte saludar. Te saludo en nombre de todo el equipo, en el control técnico Rafa Nieto, en la producción está nuestro compañero Ismael Figueroa. ¿Me acompañas? Quiero llevarte de paseo, un paseo mágico por la nueva edición, ya la 27 de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo. Desde ayer y hasta el próximo 18 de octubre está apostada en el Paseo de Recoletos. 40 libreros de toda España van a sacar a la calle desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche una amplia oferta para todos los públicos, que incluye, pues fíjate, desde ejemplares únicos que tienen atesorados a libros variopintos con precios que van desde un euro. Me acompaña el director de la feria, Juan Molina. Gracias por venir.
A vosotros.
Estamos vecinos, ¿eh? Estamos
sí,
muy cerquita.
Sí, estamos cerquita.
Ya abierto, es su segundo día, ¿no? Ayer fue como la presentación a medios. Ya por fin todo el mundo puede pasearse.
Efectivamente, desde ayer a las 11 de la mañana está abierto y bueno, y con una temperatura espectacular.
Desde luego, 21 grados a estas horas en el centro de Madrid. ¿Qué novedades nos encontramos después de 27 años en esta Feria del Libro Antiguo?
Bueno, novedades, sabes que al ser una Feria del Libro Antiguo, lo único que podemos ir recopilando durante todo el año. Durante todo el año lo único que podemos hacer es comprar, y en esas compras pues evidentemente pues pueden entrar ejemplares únicos.
Y en esas compras te llevas sorpresas, ¿no?
Muchas, muchas. Nosotros, claro, hay libros del 16, hay incunables, hay manuscritos, hay códices, hay libros de hora.
¿Cómo es el perfil del que se acerca a la Feria del Libro Viejo y Antiguo buscando ese tesoro?
Tenemos de todo, desde ministros hasta abuelitos que en su día leyeron un libro, un tebeo, y se les ha quedado en la mente y quieren recuperar aquel tebeo. Aquel tebeo que leían con sus amiguetes en el bordillo de la acera, que es para ellos es una joya, que sus padres, su madre, que era una cosa habitual, los tiraban, y ellos los tienen dentro y quieren recuperar ese tesoro.
Juan, para ti, ¿qué es lo más satisfactorio de esta feria, del libro viejo y antiguo? Son ya 27 ediciones, son muchos años. Yo creo que su historia nos deja un montón de anécdotas, ¿no?
Sí, desde que llegamos, yo soy uno de los fundadores, y hace 28 años... nos la dio el alcalde, estaba Barranco, y fue por imposición. Nosotros estamos aquí por imposición.
¿Ah, sí? ¿Cómo que es eso de por imposición? A ver, que lo entendamos.
Porque no nos dejaban, no nos dejaban. Era un poco un coto cerrado. Entonces nosotros éramos libreros de Madrid y queríamos estar. Y entonces nos fuimos a hablar con el alcalde y le dijimos que nosotros queríamos estar en la feria. Y él nos dijo que si no metíamos bulla, que media hora nos daba la contestación, y evidentemente a la media hora nos llamó su secretario y nos dijo que teníamos opción a estar aquí en la feria.
La feria se llama la Feria del Libro Viejo y Antiguo.
Y antiguo, efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre el libro viejo y el libro antiguo?
Bueno, el libro viejo evidentemente es un libro que tenga más de 10 años aproximadamente, que esté leído, y el libro antiguo, evidentemente, como en todo, tiene que tener más de 100 años.
¿Cómo es el mercado del libro antiguo? ¿Cómo son a lo mejor donaciones o ventas de familias que lo tenían en su biblioteca privada y personal? Supongo que también el librero tiene que tener cierto olfato, ¿no? Al darse cuenta que cae en sus manos un libro que tiene un valor especial.
Sí, evidentemente somos un poco ratita de biblioteca. Sabemos, en cuanto vemos un libro, que puede tener importancia. En principio no sabe la importancia que puede tener hasta que lo examina. ¿Cómo llegan? Pues efectivamente fallece alguien y los hijos pues no quieren una parte de la biblioteca o ninguna parte de la biblioteca. Entonces, bueno, pues nos llaman y vamos a verlo, a valorarlo y a ver si podemos tener opción a comprarla. Hay veces que no tenemos uno solo posibilidades y nos podemos juntar uno o dos libreros para poder comprarla.
¿Y cómo se valora?
Es que eso tiene muchos conceptos. Se valora en concepto no de la antigüedad, porque muchos clientes se cree que es por contra más antiguo es un libro, más valor tiene, ¿no? Hay libros porque son unas tiradas muy chiquitas. Ahora mismo teníamos en la feria una cosa que venían con 14 o 15 poemas inéditos. Pues estaba Cela y muchísimos premios Nobel, y iban todas las poesías firmadas.
Y cuando cae un libro de estas características en sus manos, ¿no le da la tentación de quedárselo en lugar de venderlo?
Sí, muchas cosas nos quedamos, pero yo siempre digo que los libremos tenemos un defecto, que comemos todos los días.
Vaya, un defecto que tenemos todos y que compartimos. Bueno, tienen también la costumbre en esta edición de reeditar un libro cada año, los libreros. El libro de este año es Madrid, de César Falcón. ¿Qué nos puedes contar de este ejemplar?
Bueno, este ejemplar, evidentemente son libros que se editaron en la primera edición sobre los años 40. Es republicano, evidentemente no se hizo en Madrid o en España. Se hacen siempre y salen de España. Se pueden hacer en México, Argentina, países sudamericanos, que estaban todos los republicanos. Entonces tenía unas tiradas muy chiquitas. Y lo que queremos hacer es rescatar. Rescatar, pero no porque sea republicano, sino de todo, para que los jóvenes sepan exactamente lo que pasó en España. Para que tengan una concepción de lo que fue y no contada con interés, sino contada por todo el mundo.
Lo que se contó en aquel entonces, ¿no? También en ese momento histórico. Por cierto, maravillosa la ilustración de Fernando Vicente, el mismo que ilustró también la Feria del Libro el pasado verano. Muchísimas gracias, Juan Molina, director de la Feria del Libro Viejo y Antiguo. Recuerda que ya están apostados en el Paseo de Recoletos desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche para que, bueno, pues investigues, olfatees y te lleves a casa, si es que puedes. Desde un euro se puede, bueno, pues un ejemplar que tiene un valor especial.
Y que disfruten
especial
de un paseo por Recoletos, por el paseo.
Es un buen día, ¿eh?
Muy bonito.
Más que temperatura otoñal, yo diría que tenemos temperatura primaveral.
Primaveral, y un paseo por aquí es una preciosidad.
Muchísimas gracias, Juan.
Pues gracias a vosotros.
Buena feria.
Muchas gracias.
En dos minutitos vamos a llegar a las 12:30 y antes de contarte por dónde va la última hora de lo que es noticia en Madrid, quiero saludar a Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Bueno, hoy tenemos un fin de semana muy intenso por lo que estoy viendo. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
Mira, pues estamos muy contentos porque este fin de semana, como tú dices, va a ser muy intenso, porque vamos a tener tres nuevos párrocos, uno en Leganés, otro en Móstoles y otro en Pelayos de la Presa. Les vamos a contar algunos detalles. La celebración de don Antonio Izquierdo como nuevo párroco de San José Obrero en Móstoles va a ser mañana sábado, que es día 3, a las 7:30 de la tarde, en una ceremonia presidida por el obispo de la diócesis. Se van a turnar en las tres convocatorias, porque a veces va el obispo y otras su obispo auxiliar, no puede estar en todas partes. Luego, don Laureano Arrogante va a tomar posesión en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Pelayos de la Presa, el domingo 4 a las 6 de la tarde. Aquí va el obispo auxiliar, don José. Y luego, don Jaime Pérez Boquerini va a estar en la parroquia del Salvador, en Leganés, el mismo día, pero a las 7 de la tarde. Don Antonio Izquierdo nos ha dicho que está muy agradecido por esta nueva misión que el Señor le encomienda, que esta es la tercera vez que empieza a ser párroco, y que da gracias al Señor porque una vez más se fía de él y le confía a estas ovejas de su rebaño a pesar de las propias debilidades. Luego Laureano también recibe esta misión a la que le envía el obispo con mucha alegría. Con mucha alegría se ha instalado ya en Pelayos de la Presa y desde su nueva misión nos dice que desea servir a Cristo, hacer de la parroquia, que es una célula viva de la Iglesia, también un lugar de inspiración de vida y sobre todo de solidaridad. Y por último, Jaime Pérez Boquerini, ante su próxima toma de posesión el domingo 4, señala que para él esta es una ocasión para encomendar al Señor el nuevo servicio pastoral que la Iglesia le pide y procurar también desempeñarlo acogido a la intercesión maternal de Nuestra Señora de Butarque, que como saben es muy querida en el pueblo de Leganés. Así que bueno, desde aquí, desde las ondas, nuestra más sincera enhorabuena a estos tres nuevos párrocos.
Muchísimas gracias, Paloma. Nos encontramos el próximo lunes y buen fin de semana.
Gracias a vosotros y gracias por vuestro tiempo y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos con la última hora. Ismael Figueroa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Madrid cierra septiembre con 2.290 parados más.
Una cifra que supone un descenso en los últimos 12 meses de casi 50.000 personas. Del conjunto de parados de Madrid en total, pues mira, cerca de 38.000 eran menores de 25 años y 73.000 son extranjeros. Por contra, y como dato positivo, pues la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 32.000 personas en septiembre en la Comunidad de Madrid respecto siempre al mes anterior.
Vamos a ver, explícame esta noticia que no entiendo el titular. Carmena, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid quiere que los universitarios ayuden a barrer Madrid. Hombre, sabemos que estamos mal con el tema de la limpieza en la capital, pero de ahí a que ayuden, ¿por dónde van los tiros?
A ver, te cuento. Dice que el ayuntamiento está intentando poner en marcha un servicio social del trabajo universitario para que los jóvenes ayuden a barrer la ciudad todos juntitos. La alcaldesa ha señalado que si se pone en marcha esta iniciativa, pues los universitarios podrían convertirse en gestores de los grandes acontecimientos juveniles como los botellones. O sea, uh-huh. Ella quiere que haya gente que barra y gente en contra que no haga botellón. Pero
Nada, vamos a ver cómo se sale adelante esta propuesta.
Sí.
A ver si es una propuesta seria o una ocurrencia. Más del 90% de las terrazas del barrio de Salamanca cumplen la norma.
En este barrio, donde ya se ha iniciado un plan de información sobre la situación de las terrazas, pues existen en la actualidad 404 terrazas de veladores, de las que 370, es decir, el 91%, cumplen con la normativa y están al corriente de todas sus obligaciones.
Cifuentes no permitirá el cierre de la Escuela Taurina de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que su equipo de gobierno no va a permitir el cierre de la Escuela de Tauromaquia de Madrid una vez que el Ayuntamiento de la capital retirara la pasada semana la ayuda de 61.000 euros a esta escuela.
Y hablando de la Escuela Taurina, Esperanza Aguirre ha estado esta mañana.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha acudido hoy a la Escuela Taurina de Madrid, donde se ha reunido con los maestros y antiguos alumnos Joselito, el Fundi, Rafael de Julia y José Luis Bote. La visita coincide además con el inicio de la Feria de Otoño y toda la polémica que ha venido levantando esta Escuela Taurina.
Algete vive hoy una jornada especial tras la detención del supuesto autor de la muerte de Eva Blanco.
18 años después de la muerte de Eva Blanco, los vecinos de su pueblo han vuelto a recuperar la confianza tras la detención ayer en Francia del supuesto autor del crimen. El alcalde, los vecinos y la familia se han mostrado felices y agradecidos porque la Guardia Civil no haya tirado la toalla y haya seguido investigando estos 18 años hasta dar con el presunto asesino, un español de origen marroquí que ahora residía en Francia.
Vamos a intentar en los próximos minutos hablar con nuestra compañera Laura Otón, que se ha desplazado precisamente hasta el GT para, bueno, pues palpar un poco el sentir de ese municipio que, bueno, lo vivió muy de cerca, lo vivió de manera intensa y que ahora, bueno, vuelve a revivir el caso con la detención del presunto asesino de Eva Blanco. Conocíamos los detalles en las últimas horas, hemos profundizado con el tema con nuestro compañero jefe de interior, Juan Baño, y enseguida nos iremos hasta allí, hasta el GT. Pero ahora vamos a hablar de deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arancha Rodríguez, Deportes COPE, madre del amor hermoso, ¿qué agenda me has preparado para el fin de semana? Estoy exhausta.
Bueno, buenos días, es para que te entretengas. Yo
buenos
quiero que estés
días.
Muy ocupadita todo el fin de semana, así que ya desde esta noche te tengo planes por si lo que quieres hacer es sillón ball.
Bueno, Del Bosque, ¿ha dado hace unos minutos? ¿No? ¿No ha dado la lista de convocados?
Bueno, sí la ha dado, lo que pasa que ahora mismo estoy pendiente aquí, está a punto de darla. Está sentado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, dando la lista de convocados, o sea, todavía no la ha dado, vamos a esperar.
Están ellos. Lo vamos a contar en unos minutos.
En cuanto podamos, pues lo contaremos. En cuanto nos se vaya informando Miguelito, que está allí, mira, acaba de... ¿Eh? Ah, no. Es que tengo aquí esto del directo. Mira, acaba de salir la lista de convocados, te la voy a decir. Casillas de Gea, Rico, el portero del Sevilla, como guardametas. Luego van a la lista de convocados de Vicente del Bosque, Carvajal, Piqué, Ramos, Alba, Juanfran, Bartra, Íñigo Martínez, Azpilicueta, Busquets, Bruno, que es una de las novedades de la lista, el futbolista del Villarreal, que recordar que el Villarreal es el líder de la primera división, Cesc Fábregas, Isco, Cazorla, Thiago, el jugador del Bayern que también regresa, que también es noticia porque había estado lesionado y este año ya había empezado bien en el equipo de Guardiola, Mata, Morata, Pedrito, Silva, Paco Alcácer, el delantero de Valencia, y también otra novedad, Nolito. Así que, digamos, por resumir, que las novedades son los regresos a la selección española de Bruno, de Thiago y de Nolito.
Bueno, pues eso son la lista de convocados para los partidos ante Luxemburgo y Ucrania, que se celebrarán del 9 al 12 de octubre. Y vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque le van a hacer un homenaje muy importante después del entrenamiento. Dentro de nada, 25 minutos.
Sí, está entrenando el Real Madrid y ahora a la una está previsto en el palco de honor del Santiago de Bernabéu que se le haga un homenaje por haber batido el récord goleador de Raúl González Blanco.
Cuéntanos cómo son esos homenajes.
Pues hombre, este va a ser especial. Quiere el Real Madrid adornarlo, dar alguna sorpresa, pero vamos, en principio, pues lo que entendemos que pasará más o menos es que Cristiano Ronaldo primero aparecerá al presidente, hará un discurso elogiando la figura de Cristiano Ronaldo, probablemente en una pantalla se visualicen algunos de los vídeos de Cristiano Ronaldo, porque los 324 llevaría algún tiempo ponerlos.
Un resumen.
Sí, y luego pues estará evidentemente toda la junta directiva del Real Madrid y además estarán los compañeros de la primera plantilla del equipo que han terminado de entrenar y se han cogido los coches y se han ido al estadio Santiago Bernabéu para estar en un momento muy especial junto a su compañero, junto a Cristiano Ronaldo. Creo que le van a hacer algún regalo, me imagino que le entregarán una camiseta también conmemorativa donde se vean reflejados los 324 goles y poco más, porque es un homenaje, es algo sorpresa y lo van a dar la televisión del Real Madrid.
Cristiano Ronaldo en las distancias cortas.
Pues hombre, yo
¿qué
creo
tenemos que saber de él?
Yo creo que Cristiano Ronaldo, al margen de ser un deportista extraordinario con...
Eso es lo que se ve.
Eso es lo que se ve. Luego, las distancias cortas, hombre, es una persona, yo creo que tiene gran pasión por los niños. Gran pasión por las causas, ayudar a quien puede. Su infancia no fue nada fácil. Sabes que su padre tenía problemas con el alcohol, de hecho falleció por este asunto. Se siente muy implicado con la juventud, intenta que todo el mundo a su alrededor sea feliz. Es una persona generosa, es una persona cercana, es una persona agradecida con los suyos, es una persona muy niñera. Yo creo que es una persona normal y corriente como las personas. Lo que pasa que él, claro, que tiene una trascendencia que no tenemos los demás, que no tienen las demás personas, y sobre todo pues que gana mucho dinero y tiene mucha repercusión.
Y tiene capacidad para ayudar también.
Hombre, exactamente. Claro. Pero bueno, hay gente que tiene capacidad para ayudar y no lo hace. Y es la verdad que cualquier causa social, sobre todo las relacionadas con los niños, sí, le tocan muy de cerca. Y la verdad que siempre tiene algún gesto, pues algún detalle con las personas que lo están pasando mal. Y especialmente con los niños. Últimamente, además, por ejemplo, en su Instagram personal sube muchas fotos con su hijo, ¿no? Uh-huh. En diferentes momentos. Pues a lo mejor alguna que esté jugando al escondite, otra los dos bañándose, otra el niño jugando y él tirándole una pelota, o sea, implicado un poco en el crecimiento de su hijo, que tiene pues 5 añitos, cumplió el pasado mes de julio, un niño pequeño que evidentemente lo que le gusta es jugar y me imagino que con su padre pues
más
mucho
todavía,
más,
como cualquier
a todos
hijo.
Los niños del mundo.
Y hoy comienza la jornada número 7 de Liga, Celta-Getafe a las 8:30.
Un partido importante para el Getafe. El Celta, si gana, sería nuevo líder momentáneo de Primera División. Es un campo difícil, así que los de Escrivá tendrán que certificar la victoria que consiguieron la semana pasada ante el Levante. Van a abrir la jornada, como tú decías, 8:30. Lo damos en tiempo de juego, pero solo por las aplicaciones a partir de las 8:30 mismo.
El plato fuerte, mañana Atlético, Real Madrid, el derbi. ¡Ay! ¿Cómo nos preparamos para el derbi?
Te he hablado un poco del derbi, ¿eh?
¿Poco? ¿Todos los días?
Bueno, pero te hablo muy poquito porque ha venido un poco solapado por la jornada de la Champions, sí. Porque ha habido fútbol todos los días, entonces parece que queda ahí un poco... Pues más oculto, ¿no? Más oscuro que en otras ocasiones. El Real Madrid ya ha entrenado. Parece que, como venimos contando en la cadena COPE, Bale y Sergio Ramos van a poder estar presentes en ese partido. Estamos pendientes de si James va a llegar. Habrá que esperar al entrenamiento de mañana para que Benítez tome la decisión. Y en el Atlético de Madrid entrenará por la tarde. Aunque cuenta Manolo Lama que Coque, una de las estrellas del conjunto rojiblanco, que estaba lesionado, está intentando probarse y forzar para poder estar en el partido del domingo.
Domingo.
A las 8:30 de la tarde.
Y el domingo también, pero a las 12, Rayo Betis.
Un Rayito que necesita conseguir 3 puntos ante un Betis que va a ser un rival complicado y una hora en la que ya sabes que gusta mucho el fútbol en Vallecas, a las 12, que es cuando se ha jugado toda la vida al fútbol en Vallecas.
Y brevemente, hoy también hay baloncesto, Supercopa, Unicaja,
sí.
Real Madrid.
Hoy empiezan las semifinales, hoy se juegan las semifinales, por un lado va el Gran Canaria contra el Barcelona, que será a las 7 el partido, y luego el Real Madrid a las 9:30, como tú decías, contra el Unicaja, que es el anfitrión, porque esto se juega en Málaga, y simplemente decirte que aquí empezó todo hace un año. El Real Madrid, que ha conseguido los 5 títulos posibles este año, pues comenzó todo en una Supercopa de España. Así que se vuelve al inicio y en el Real Madrid esperan que sea el inicio otra vez de una temporada triunfal.
Muchísimas gracias.
Un besito.
Buen fin de semana.
Igualmente.
¿Te toca
hasta
trabajar
luego.
Todos los días?
No. Este fin de semana nos toca descansar. Sí.
Bueno,
este fin de semana
trabajar
sí, nos gusta.
El resto de los compañeros.
Haremos como tú, como te he dado toda la agenda, pues hacer Sion Ball.
Ah, pues muy bien, estupendo, gracias, buen fin de semana, adiós. Son las 12:40, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a seguir hablándote de temas de actualidad, temas que nos tocan de cerca, temas que en la memoria de muchos estaban enterrados, como es el caso del asesinato y violación de la joven de 16 años de Algete, Eva Blanco, y que vuelven de nuevo a ser actualidad debido porque ayer a última hora de la jornada del jueves conocíamos que había sido detenido en un pueblecito de Francia su presunto asesino. Enseguida nos vamos a trasladar hasta el Algete, hasta este municipio donde está nuestra compañera Laura Otón.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algete está viviendo hoy una jornada especial tras la detención del supuesto autor de la muerte de Eva Blanco. Hasta Algete nos vamos. Laura Otón, ¿sigues ahí?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Gracias por tu paciencia, hija.
Nada, hija, aquí estamos.
Que sabemos que llevas ahí unos minutos escuchando. Cuéntanos un poco qué ambiente es el que has palpado en las calles de Algete esta mañana.
Bueno, pues en realidad aquí hace un día maravilloso, de esos de solecito, 24 grados, corre el aire, en fin, que no hace ni frío ni calor y que parece que el pueblo sigue con su pulso habitual. Pero sí que es verdad que, bueno, pues cuando llegaba a primera hora en la plaza, pues ya éramos unos cuantos los medios que estábamos y la gente, yo me acercaba a ellos de manera un poco porque se sentían como abrumados, ¿no? Pero sí que todos, pues, manifestaban esa satisfacción, esa alegría. De alguna manera sienten también, Beatriz, alivio, ¿no?, en esta localidad, porque hemos estado, mira, en la mercería, con Alicia, en la floristería con Mari Carmen, en la perfumería con Vicenta, y todos estaban muy contentos, como Isabel, porque sus hermanos, como nos cuentan, eran amigos de Eva.
La alcaldía, como todos los vecinos de Algete, con una inmensa alegría, pero pues sobre todo la lucha de toda la familia, de la Guardia Civil investigando, pues parece ser que por fin ha llegado a cabo y ha llevado sus frutos. Han pasado más de 18 años. Y bueno, pues muy satisfechos, como todos los vecinos. Yo creo que era la noticia que todos los vecinos de Algete deseábamos.
Laura, no es la vecina, ¿no?
No, lógicamente no. Ahí se le ha ido el dedo a Rafa porque se trataba de César de la Puebla. Él es efectivamente el alcalde de esta localidad y lo que nos contaba, pues eso, que a las 8 de la tarde está convocada una manifestación a iniciativa popular en las redes sociales y bueno, pues mostraba un poco, es verdad que resumía esa satisfacción, pero sí que me gustaría que recuperáramos ese sonido de Eva, porque es que además ella se emocionaba mucho.
A ver si lo tenemos.
Bueno,
sigue contándome cosas porque no tenemos el corte.
Se emocionaba mucho, iba apoyándose en Magdalena, otra de las vecinas que también, bueno, pues
mira,
que
ya lo tenemos.
Cierta satisfacción.
A ver.
Pues alegría de que al final, después de tantos años, posiblemente pueda ser la persona que cometió ese crimen tan tan cruel a una chavalina tan joven. Bueno, mis hermanos eran amigos de Eva.
Y estaba muy emocionada, como te decía, porque todo el mundo al final pues conoce a la familia, todo el mundo conoce a los padres, hay algún hijo que ha tenido un vínculo con ellos porque han ido al colegio, en fin, al final Algete es un pueblo, ahora sí que es verdad que ha aumentado su población, pero hace pues
16 años,
pues era un pueblo todavía más pequeñito si cabe y todo el mundo se conoce. Es verdad que han tenido además que rememorar, Bea, y pasar también por el dolor de esos 18 años, como nos cuenta también esta señora.
Lo recuerdo fatal cuando ocurrió aquello y cuando hicieron lo de la prueba del ADN y todo eso, pues hasta que no se descubriera quién era, todos nos sentíamos un poco culpables, porque no nadie sabíamos quién era y en el pueblo todos creíamos que éramos, a ver quién era.
Claro, es que imagínate qué sospecha. Claro.
Es que vivían con la losa, ¿no? Porque ha habido gente, incluso que señores, concretamente, que no querían hablar, ¿no? Porque han vivido durante mucho tiempo con esa losa encima de sus cabezas, pensando, bueno, que no lo vivían así tampoco, pero sí como que desconfiando, ¿no? De decir, es que cualquiera de los que estamos aquí conviviendo en el pueblo, pues ha podido cometer este terrible crimen, ¿no?
Y
entonces,
algo más,
para ellos ha sido una liberación.
El miedo, ¿no?, que se genera en esa sociedad de Algete,
sí,
de que tus hijos, tus hijas, a esa edad, salgan de casa. ¿No?
Eso es, sí, eso algunos también me lo comentaban, efectivamente, porque todos tienen hijos y hubo mucho tiempo de psicosis, porque efectivamente no se sabía, bueno, pues si esto podía volver a pasar o no. Y bueno, pues en la casa de los padres, en la calle, pues mucho trasiego de medios, familiares que entran y salen, la hermana de una de las hermanas de Eva no ha querido hablar con los medios, lógico, está muy afectada, sabéis que de portavoz está actuando su padre, que es el que aparece en todos los medios, ha estado esta mañana en COPE con Carlos Herrera, y ahora pues lo que piden en general todos, que pues es el turno de la justicia.
Pues ahora es cuando la justicia tiene que actuar, y yo creo que, bueno, como estábamos comentando hace unos minutos aquí, ahora es cuando se cierra el círculo, ¿no?, de ese caso que permanecía abierto y, fíjate, iba a prescribir en 18 meses, cuando se cumplían 20 años del crimen, pero por la insistencia de los propios investigadores, de la Guardia Civil, que jamás ha querido darle carpetazo, y de, bueno, cómo ha evolucionado también la tecnología a la hora de investigar este tipo de crímenes, que tienen que ver con el ADN y con la genética, se ha podido dar con el asesino. Muchísimas gracias, Laura.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
María Inmaculada Hortázar Ibáñez de la Cadiniere sigue aquí con nosotros. Laura Otón estaba palpando el sentir de ese pueblo, que era muy pueblo, en el año 1997, cuando se cometió el crimen. Qué difícil, ¿no?, luego continuar con la vida con cierta normalidad cuando todo el mundo sospecha de todo el mundo y se genera ese miedo sistémico, ¿no?, ese miedo entre las familias, entre las madres y los padres.
Claro, cuanto más pequeño es el pueblo, más probabilidades hay de que la persona que haya sido pueda estar más cerca de ti, ¿no? Pero no solo esto, sino que además contamos, claro, con ese factor de incertidumbre, de que, bueno, incluso también hasta de culpa, ¿no? Como contaba, bueno, pues esta vecina, ¿no? Que de alguna manera dices, bueno, pues ¿qué podemos hacer o qué hemos hecho mal o en qué no nos estamos fijando, ¿no? Además de que, claro, la historia de bueno, no se termina de resolver el problema, con lo cual, en este caso, pues no se termina de dar con la persona que ha sido, y dices, entonces mañana puede volver a pasar. No sabemos si es una persona que le ha dado un flux de repente un día, o es una persona que esto va a ser algo que se perpetúe, ¿no?, durante el tiempo. Entonces, al final, pues como decimos, ¿no?, hoy se cierra el círculo y de alguna manera pues se cierra también ese duelo.
Bueno, seguiremos hablando del caso de Eva Blanco. Seguirá por aquí también Macu Gortázar. Vamos a ir ahora con otros temas de nuestra actualidad de Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos del mediodía. Vamos a hablar de un problema que afecta a muchos españoles que tienen un vehículo que tiene detrás la marca Volkswagen, pero en concreto nos vamos a fijar en el gremio de los taxistas. Ayer precisamente conocíamos que la Asociación Gremial del Autotaxi Madrid ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid una plataforma a la que se pueden sumar todos aquellos taxistas que hayan comprado un vehículo con motor manipulado para falsear los datos de las emisiones de gases a fin de demandar colectivamente a Volkswagen. Está Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid y de la Federación Española del Taxi, con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tienen idea de cuánto parking de taxis en la Comunidad de Madrid puede estar afectado por el tema del fraude de Volkswagen?
Pues estamos hablando de un porcentaje bastante elevado, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, ya que precisamente el sector del taxi, la marca SEAT, Skoda, Volkswagen, es una marca pues muy demandada por nuestro gremio, y que evidentemente estamos a esperas de que se publiquen qué vehículos concretamente se pueden haber visto afectados por esta manipulación, este fraude, este engaño que se ha hecho no solamente a los consumidores y usuarios taxistas, sino a muchísimos consumidores y usuarios particulares. y en función de los vehículos que hayan sufrido ese fraude, pues nosotros calcularemos el número que nos afecta, pero entendemos que será un porcentaje bastante elevado, el que tenga. No obstante, también lo que nosotros hemos hecho hoy ha sido dirigirnos a las filiales españoles de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda, pues para comunicarles que hemos puesto en marcha esta plataforma de taxistas afectados por el caso Volkswagen, pidiendo además que en este caso la red de talleres priorice en este caso la solución a los taxis por ser vehículos destinados al servicio público de viajeros.
¿Cómo recibieron la noticia? Porque claro, es su herramienta de trabajo al fin y al cabo. ¿Había alguna manera de detectar este tipo de engaño?
No, era imposible. Nosotros, pues como las ITVs, los talleres, era imposible porque si el software se ha manipulado, pues es inviable, ¿no? Pero la recibimos bastante mal porque somos muchos los profesionales de este sector, que somos clientes de estas marcas afectadas. Por eso precisamente queremos canalizar estas reclamaciones por parte de nuestro colectivo y también lo que hemos hecho ha sido hacer saber de estas circunstancias al ministro de Industria, Manuel Soria, estando en este caso al departamento del Ministerio de Industria, que encare este asunto del lado de los profesionales y ciudadanos que adquirimos estos vehículos y no del fabricante alemán, solicitando además que pues en este caso se promuevan soluciones con las ayudas necesarias y eliminación de las tasas e ITVs y todo el gasto que pueda conllevar a una persona que evidentemente ha sido estafada.
Ustedes que trabajan dentro del sector del automóvil tienen constancia de que esta práctica fuera habitual. Esto es a gran escala, pero a lo mejor a título privado, personal.
Pues no, nosotros no teníamos ningún dato sobre este tipo de cuestiones. Y además, bueno, nos ha sorprendido precisamente que una marca alemana, pues como es Volkswagen, pues haya llegado a esta situación. No teníamos ningún dato y nos ha sorprendido a todos.
Para aquellos compañeros de profesión, taxistas de la Comunidad de Madrid que nos están escuchando, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes para formar parte de esta plataforma? Dicen que de la unión nace la fuerza y poder conseguir, desde que se resuelva el problema que tienen los vehículos hasta incluso una indemnización, que es lo que están persiguiendo.
Pues es muy sencillo. Nuestro edificio está aquí en Madrid, en la calle Santa Engracia, número 84. Lo conocen todos los taxistas. Santa Engracia, número 84, es simplemente dirigirse a la sede de la asociación. En la primera planta, allí pues se le toman los datos, si realmente tiene ese vehículo afectado, y en función del volumen que tengamos, pues evidentemente haremos la reclamación canalizada de una forma conjunta para que no haya un perjuicio pues para ningún taxista en este caso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en esta afrenta y a ver si pronto queda resuelto. Gracias, hasta pronto.
Gracias, un saludo, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está conmigo Isco Jiménez, de Cultura. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En un par de minutitos voy a hablar con él, que nos ha preparado una completa agenda de Cultura, pero antes no quiero pasar por alto que tenemos una cita importante este domingo en la capital, en Madrid. Se celebra una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta. Una fiesta que ya es tradición, 36 ediciones a sus espaldas, y que pretende movilizar a más de 100.000 personas. Diego Muñoz Ávila es director del evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, ¿qué podemos esperar de la edición de este año, de este domingo?
Bueno, pues como siempre ya en esta fiesta tradicional y tan popular en Madrid, pues que la gente disfrute de las calles de una ciudad que cada día es más ciclista y que lo pasen muy bien en familia en un evento que no es competición, que es participativo y que es muy divertido, porque vivir la ciudad, una ciudad como Madrid, desde la bicicleta, pues es un punto distinto al que se suele tener durante todo el año.
Ha dicho vivir una ciudad como Madrid. Bueno, quizás una de las cosas más interesantes y más atractivas para los participantes es precisamente, sin duda, su recorrido. ¿Cómo va a ser el recorrido de este año? Que presten atención también a aquellos conductores de vehículos que quieren acercarse al centro de Madrid, porque probablemente vayan a tener que buscar rutas alternativas.
Sí, esa es una de las pegas que siempre tienen este tipo de eventos, ¿no? Pues que es un recorrido de 22 kilómetros, es el recorrido tradicional de los últimos años, pues cogiendo todo el eje de Pío XII hasta arriba, hasta Plaza de Castilla, bajando luego Castellana, subiendo Génova y llegando a la Plaza de España y luego Gran Vía hasta el Retiro. Entonces, claro, pues se cogen las grandes avenidas para evitar, son más de 100.000 ciclistas los que estarán pedaleando por Madrid, entonces para evitar que haya muchos atascos con las bicicletas son grandes avenidas y, bueno, pues se intenta perjudicar lo menos posible al resto de madrileños que no participan en la fiesta, pero sí que hay que tener en cuenta pues que habrá algunos sitios cortados para el paso de las bicicletas, ¿no? Entonces...
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por este par de minutitos en el que queríamos recordarle a todos los madrileños que tenemos la fiesta de la bicicleta, 36 ediciones, una fiesta para toda la familia. Diego Muñoz Avía, director del evento, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Isco, ayer nos vimos en cabaret.
Impresionante.
Impresionante. Vamos con ello. Y es que cabaret vuelve a inundar las calles de Madrid y en concreto la Gran Vía.
Pues efectivamente, porque el Teatro Rialto acoge esa versión del mítico musical que busca acercarse a la versión original que se pudo ver en el año 1966. Su puesta en escena es espectacular y apenas tarda en sumergirnos en el mismísimo Broadway con canciones inolvidables como la que estamos escuchando, Will Comen. Su reparto cuenta con Cristina Castaño, Edu Soto y Daniel Muriel, que por cierto hablamos con él, es la primera vez que hace un musical y esto fue lo que nos contó.
Al final, lo que estamos contando es una historia con unos sentimientos y con unas relaciones. O sea que, en el fondo, es lo mismo. Lo que cambia un poco es el lenguaje, ¿no? Pues que de repente eso, te estamos haciendo esta entrevista y te la termino cantando.
Y del teatro a la pintura, el Museo del Prado abre la primera exposición de la temporada dedicada al pintor renacentista español Luis Morales.
Una exposición que se puede disfrutar hasta el próximo mes de enero, un autor conocido por las malas réplicas de sus obras más emblemáticas. El Prado ha decidido reivindicarle con un monográfico que abarca 19 obras propiedad de la Pinacoteca y 35 museos de España y Portugal. A continuación lo podrán disfrutar en Bilbao y Barcelona. Estuvimos con Leticia Ruiz, que es la comisaria de la exposición.
Tiene mucho del método ignaciano, por ejemplo, de acercarse de piel a piel a las figuras que está representando, pintar figuras para ver de muy cerca, ¿no? Es decir, para aproximar al espectador a esas pieles, a esos rostros que están pintados tan primorosamente.
Tiene guasa que se le conozca al pintor español Luis Morales por las malas réplicas, ¿eh?
Sí, efectivamente, claro.
Después del éxito de la cinta argentina Relato Salvaje, Ricardo Darín y Erika Rivas vuelven a coincidir sobre el escenario de los teatros del canal con escenas de la vida conyugal.
Escrita por el director de cine sueco Ingmar Bergman en 1973, fue concebida como una miniserie, pero fue tal el éxito que dio que a continuación dio su salto al cine y ganó el Globo de Oro. Somos testigos de la vida de Juan y Mariana, pasando por su matrimonio y su posterior divorcio. Una comedia que oculta dramatismo y reflexión, como nos contó Ricardo Darín.
No necesariamente las situaciones por las que atraviesan Mariana y Juan tienen que ser idénticas a las que atraviesan el resto de las personas. Lo que pasa es que hay algunos lugares por los que sí nos vemos reflejados, porque o lo hemos escuchado, o lo hemos dicho, o sabemos de alguien a quien le ha pasado.
Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic, y cuando desembarque estaré en manos de Dios. ¿Confías en ti?
Confío en ti. ¡Estoy volando! ¡Jack!
¿Qué años tenías tú cuando llegó Titanic al cine?
Madre mía, no quiero pensarlo. ¿Hay que decir la edad? No, no. Vale.
Sí, sí, dilo, dilo.
Pues no sé, tendría, no sé, 18 por ahí, ¿no? Por ahí, o 17. Qué horror.
Hoy se abre al público en el Fernán Gómez Titanic The Exhibition.
Más de 200 objetos originales del buque más famoso de la historia, distribuidos en 1.500 metros cuadrados. 20 días han tardado en montar esta muestra. Los relojes parados a la hora exacta del hundimiento o la joya original que inspiró a James Cameron para escribir el guión de Titanic forman parte de esta exposición que te permite pasear por los pasillos del transatlántico o disfrutar de un camarote de primera. Luis Ferreiro es director de Musalia.
Es una máquina del tiempo que nos traslada atrás hasta 1912 y que nos convierte, en vez de en visitantes, en pasajeros. Es probablemente lo más cercano que podamos hacer en el año 2015 a haber navegado a bordo del Titanic.
¡Ay, madre! Ay. Si es que te salpicaba hasta el agua cuando el barco se hundía.
No lloréis, no lloréis.
No, no voy a llorar. En fin, yo esperaba que acabase de otra manera, que no se hundiese. Isco Jiménez.
Era previsible. ¿No?
Gracias. Gracias por la agenda de este fin de semana. Llegamos a la una y después la mañana de Madrid continúa.
We'll be right back.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno impide por ley la doble comisión por sacar dinero en los cajeros de otro banco. Así lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros. Belén Miguel.
A través de un real decreto que será publicado mañana mismo en el BOE, el Ministerio de Economía establece que el dueño de un cajero no podrá cobrar al cliente de otra entidad por sacar dinero de su red, sino que será el banco emisor de la tarjeta el que se haga cargo de esa cantidad, que luego puede trasladar o no a sus usuarios. Lo explicaba gráficamente el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Un cliente acude al cajero de una entidad que no es la emisora de su tarjeta. Dicho cajero le informa, antes de que retire el efectivo, de que la entidad propietaria del cajero va a cargar a su banco un determinado importe y que este banco se lo puede repercutir total o parcialmente.
Según Guindos, de esta forma, además de evitar la doble comisión, se minimiza el coste de las comisiones para los clientes.
El final de la temporada de verano ha llevado a que el paro haya subido en septiembre en 26.087 personas. La patronal alerta de un posible frenazo en la creación de empleo. Álvaro Gutelenk.
COE afirma que esta subida del paro por segundo mes consecutivo podría achacarse a una ralentización en el proceso de creación de empleo. Jordi García Viña es su director de Relaciones Laborales.
Tenemos que preocupar porque, evidentemente, aún a estos ratios, la creación de empleo sigue siendo muy lenta, porque seguimos teniendo un número de desempleados muy, muy alto.
Aún así asegura que habrá que esperar a los próximos meses para confirmar si ese frenazo en el mercado laboral español es firme o algo temporal.
Atención a esta sugerencia, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, propone que los universitarios ayuden a barrer la capital. Asegura que lo articularía bajo un servicio social de trabajo universitario y que duraría 3 meses.
Pues a lo mejor no está mal que durante 2 o 3 meses una persona sea barrendero o barrendera ocasional, como si dijéramos. Pues algo de esto queremos hacer para sensibilizar a la sociedad, para sensibilizar sobre todo a las personas jóvenes, de que la ética de la limpieza es un elemento de sostenibilidad clarísimo de nuestra sociedad.
Alfonso Basterra, el padre de la pequeña Asunta, continúa declarando por la muerte de la menor. En el interrogatorio, Basterra ha asegurado que la tarde del día en el que Asunta murió, él la pasó en su casa.
Y esa tarde hice un plato que no había hecho nunca, unas albóndigas con salsa de tomate y champiñones. Fregué todo, porque tenía por costumbre fregar y recoger todo, y me senté a hacer algo que me gustaba mucho, que era leer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid rinde homenaje a Cristiano Ronaldo por sus 324 goles. Arancha Rodríguez.
A esta hora está previsto que comience un acto en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu para reconocer el último récord pulverizado por Cristiano Ronaldo. Melchor Ruiz.
Estamos en el palco de honor, repleto. Falta la plantilla, falta el protagonista Cristiano Ronaldo y también el presidente, que ya está en el Estadio Santiago Bernabéu. Es un acto en el que el Real Madrid, como dices, homenajea a Cristiano Ronaldo por esos 324 goles, erigiéndose en el máximo goleador de la historia del club. La plantilla está previsto que comparezca junto a Cristiano Ronaldo, el presidente, el cuerpo técnico y todos los miembros de la junta directiva. Es un acto a la altura presente del club del logro conseguido por el futbolista portugués. En unos minutos comenzará ese acto que está presidido con los 13 trofeos que ha conseguido el jugador, con 2 fotos y el Estadio Santiago Bernabéu.
Vicente El Bosque acaba de dar la lista de convocados para los encuentros que España va a jugar ante Luxemburgo, Logroño y Ucrania en Kiev. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Thiago Alcántara es la principal novedad, regresa a La Roja 18 meses después. Además, el seleccionador vuelve a llamar a Morata, ausente en la última convocatoria, a Íñigo Martínez, a Bruno y a Nolito. En el capítulo de ausencia, los lesionados Iniesta y Coque, Diego Costa, que está sancionado para el primer partido, y Bernat. El seleccionador ha dicho que le parece poco edificante la agresión del futbolista del Chelsea en el partido contra el Arsenal.
Y en baloncesto, hoy se juega las semifinales de la Supercopa de España a las 7 de la tarde, Gran Canaria-Barcelona, y a las 9 y media, Unicaja-Real Madrid.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo roba la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12. Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa,
Pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. Arrancamos ya con nuestra segunda parte del programa, La Mañana en Madrid. Y hoy, bueno, pues hemos empezado con una noticia que nos conmocionaba ayer, yo creo que a toda la sociedad en general y a la sociedad madrileña en particular, que era la detención del presunto asesino de Eva Blanco. Un caso sin resolver desde hace 18 años, que por fin, y gracias a las investigaciones que no han cejado en el empeño de dar con ese presunto asesino, dieron ayer por concluidas. Volveremos hablar de este asunto en los próximos minutos, pero antes, otra de las noticias que ha quedado eclipsada es precisamente que hoy hemos conocido los nuevos datos del paro. Y Madrid cierra septiembre con 2.290 parados más. Pero ya sabes que cuando uno se acerca a los datos del paro y los analiza, tiene que verlo desde distintas aristas. Nuestra compañera María Antonia López ha estado ahí, bueno, con ese tejemaneje de datos y nos va a intentar esclarecer un poquito cómo han quedado en este pasado mes de septiembre. ¿Qué nos cuentas? Buenos días o buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues está la cifra que tú decías, esos 2.290 personas que en septiembre se sumaron a la lista del paro, y eso deja un total de 460.986 desempleados en la región. Es medio punto más que en el mes de agosto, aunque si lo valoramos con respecto al año pasado, al mismo mes del año pasado, a septiembre de 2014, hay que decir que el paro ha bajado en casi 50.000 personas. En septiembre el paro sigue afectando a más mujeres que a hombres. Había 253.000 mujeres frente a 207.000 hombres. Y en cuanto a sectores, la construcción y la industria son los más afectados por el paro, mientras que en servicios y agricultura se ha registrado un ligero descenso. Hay que hablar también de valoraciones, además de las cifras. El gobierno regional reconoce lo negativo de los datos, aunque también aseguran que, bueno, septiembre es tradicionalmente un mes en el que sube el paro porque se acaban los contratos de verano. Y bueno, también aseguran que la cifra es ligeramente mejor a la media nacional, la que hay en la Comunidad de Madrid. Desde los sindicatos, UGT atribuye estos datos a la inestabilidad del empleo. Les preocupa que baje el número de beneficiarios de las prestaciones y consideran que si el empleo fuera de calidad, no tendría por qué haber estos datos en el mes de septiembre, ya que se está saliendo de la crisis.
Muchísimas gracias.
A ti.
Vamos a seguir hablando de la Comunidad de Madrid y en concreto de la presidenta Cristina Cifuentes, que ha anunciado esta mañana que no va a permitir el cierre de la Escuela Taurina de Madrid. Estaba en un acto de la banderita. Cristina Franco ha estado con Cristina. ¿No has estado con Cristina?
Sí, sí, sí,
con Cristina,
sí.
Como me miras
y con la
así,
reina también.
Y con la reina, digo, me está mirando raro, digo, ahora la han mandado a otro sitio.
No.
Además, y me ha dicho, si la reina ha dicho a tope con la COPE.
Pero eso era una broma.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que se ha dicho en esa presentación del Día de la Banderita?
Buenas tardes, ante todo. Pues eso, vengo ahora mismo de la Puerta del Sol. Allí se encontraban, como bien has dicho, tanto la Reina Sofía como la presidenta Cristina Cifuentes en este Día de la Banderita, con la carpa correspondiente de la Cruz Roja. Muchísima gente, imposible, la verdad, que buscar un hueco para poder verla. Y eso sí, ha sido muy puntual. Los niños esperaban ansiosos para poder darle un beso a doña Sofía, y así de bien se lo han pasado.
A mí me gustaría mucho ver a la reina.
Hemos traído todo lo que hemos recogido en el cole para los refugiados, para ayudar.
Pues la visita me ha parecido muy bien. Nos han regalado una piruleta, un globo y unas golosinas.
Y ya está.
Y muy ilusionado por ver a la reina.
Estoy súper estresado en este momento y estoy súper ansioso.
¡Viva la reina!
Bueno, la reina Sofía, no la reina Leticia, es lo que tiene tener dos reinas.
Aparte, bueno, queremos recordar que esta carpa está situada en la Puerta del Sol. Es un acto que lleva años y años realizándose y se pide, como siempre, la colaboración de todos los ciudadanos como una labor humanitaria por ayudar a aquellos que lo necesitan.
Muchísimas gracias. Decíamos que Cristina Cifuentes no va a permitir el cierre de la Escuela Taurina de Madrid. Precisamente allí ha estado esta mañana la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, y Diego Ruiz. Cuéntanos.
Esta mañana la presidenta del PP de Madrid se ha reunido con los representantes de la Escuela de Tauromaquia de Madrid,
toreros y antiguos alumnos para conocer el estado de la escuela del Batán. La reunión, para que te hagas una idea, tuvo lugar en una mesa de bancos de madera, como si estuvieran haciendo un picnic, fuera del edificio, y dirás por qué. Porque ya el ayuntamiento no dio permiso a dicha reunión, ya que no pidieron autorización. Recordamos que las instalaciones pertenecen al ayuntamiento. Tras media hora de reunión, Aguirre pidió al gobierno de Carmena que deje de mentir, que no expulse a los alumnos de la escuela y que pague ya a todos los trabajadores, los cuales llevan 3 meses sin cobrar.
Y nosotros queremos saber qué es lo que se propone hacer con este emplazamiento la señora concejala. Pero de momento, que pague a los trabajadores, que no desahucie a los 74 chavales que están aquí y que sepa que la mentira tiene las patas cortas. Y se lo digo muy clarito a la señora concejala. Que no mienta.
Por su parte, el torero José Miguel Arroyo, Joselito y José Luis Bote piden que se aclare toda esta situación. Dicen que el asunto de las subvenciones es ya historia porque se cortaron en mayo y pide que la empresa Madrid Destino, que está bajo la tutela del Departamento de Cultura del Ayuntamiento, pues pague los sueldos que en teoría figuraban en las partidas generales. Asimismo, Joselito y José Luis Bote piden que dejen elegir a los alumnos y si no ocurre, advierte que se encadenarán.
Todos los niños de Madrid tienen oportunidades de ser lo que ellos quieran, lo que ellos decidan. Pueden ser futbolistas, pueden ser abogados, pueden ser bomberos, pueden ser lo que quieran. ¿Por qué no pueden ser toreros?
Si hay que encadenarse aquí, no vamos a encadenar. Y yo creo que no solo no vamos a encadenar nosotros, y en Cibeles, si hace falta también. Pero quiero decir que se va a encadenar el toreo, ¿eh? Porque el toreo, toda la tauromaquia está con la Escuela Taurina de Madrid.
En otros asuntos, Beatriz, Aguirre ha pedido a Carmena que explique con claridad la medida de que los estudiantes universitarios limpen la ciudad, y respecto a la citación judicial de Zapata, que no le extrañaría que el juez Pedraz le dejara sin ninguna imputación.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Vamos ahora con la información de servicio. La primera parada la tenemos en la DGT. ¿Y qué tal se circula estas horas por las carreteras de nuestra región? Bueno, pues nos lo va a contar Fernando Pérez, que hay. Buenas tardes.
Buenas tardes. Algo ha mejorado la situación en la salida de Madrid por la A1, la carretera de Burgos, pero todavía se van a encontrar con algunos problemas. Hay una pequeña retención de 1 o 2 kilómetros. Como consecuencia, un accidente se producía en la zona de Alcobendas, en el kilómetro 16. Insistimos en que, aunque mejora la situación, todavía hay algunas dificultades en esa salida de Madrid.
Y qué gusto me da saludar un viernes más a nuestra meteoróloga. Ella es meteoróloga, directora en eltiempo.es. Mar Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha empezado el otoño? Cuéntanos, bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos espera, bueno, pues estos primeros días del otoño y el fin de semana en Madrid?
Sí, este primer fin de semana de otoño, bueno, vamos a tener un poquito de todo en la Comunidad de Madrid, porque este viernes pues hemos amanecido con cielos despejados, ya vamos viendo algunas nubes en el cielo, esta tarde tendremos más y chubascos en la sierra. Las temperaturas máximas no van a variar demasiado, 25 grados en Madrid, 26 en Alcalá de Henares y Getafe, 27 en Aranjuez o 23 en Collado Villalba, unas temperaturas agradables. El sábado sí que vamos a tener más nubes y chubascos localizados sobre todo en zonas de la sierra, y el domingo sí que vamos a tener algunos cambios más destacados y típicos del otoño, sobre todo a partir de mediodía, cuando llegarían las lluvias más intensas, que sobre todo se van a centrar en la sierra, pero que no podemos descartar en otras zonas, así que lo mejor es tener el paraguas a mano, porque también parece que de cara a comienzos de la semana que viene nos va a hacer falta.
Hemos dejado atrás septiembre y queremos saber cómo será en general el mes de octubre. Vamos a ver, primero a nivel España y luego nos centramos en Madrid, ¿te parece?
Sí, la verdad es que nosotros siempre hacemos una predicción estacional y también hacemos algunas mensuales, pues para ver un poquito cómo va a evolucionar el mes. Siempre esto hay que cogerlo con mucho cuidado porque son unas tendencias en medias de temperatura y de lluvia. Empezamos ya por la semana que viene, que es la semana del 4 al 11 de octubre, y en esa primera semana, pues esperaríamos lluvias en general por encima de la media en todo el oeste y sur de la península y gran parte del centro, lo cual incluye la Comunidad de Madrid. Es decir, que tendríamos precipitaciones por encima de la media y temperaturas dentro de lo habitual en toda España y, claro, está en nuestra comunidad. La segunda quincena no nos va a traer grandes novedades, salvo en Galicia, donde allí sí que vamos a tener menos lluvia de lo habitual, pero en la Comunidad de Madrid nos mantendríamos en valores habituales, tanto en temperatura como en precipitación, a excepción de esta segunda semana de octubre.
Muy bien. Oye, por cierto, siempre cuando éramos pequeños y íbamos al colegio, estudiábamos el otoño, la caída de los árboles de hoja perenne, caduca. ¿Por qué ese cambio de color? Es maravilloso, ¿no? Los colores del otoño, que tienden a marrones, amarillos, color teja, rojizos. ¿Por qué se produce?
Sí, la semana pasada justo además os traía algunos bosques maravillosos para ver estos cambios de hojas. Me parece importante también saber por qué ocurre y básicamente se basa en la producción de los tres pigmentos más importantes de las hojas. Tenemos la clorofila, que es lo que hace que las hojas tengan el característico color verde. Se encuentra en las hojas de las plantas y es el pigmento encargado de la fotosíntesis. ¿Qué es lo que ocurre en esta época del año? Pues que empieza a haber menos horas de luz, los días son más cortos y esa ausencia de luz hace que disminuyan estos pigmentos, entre ellos la clorofila. Cuando empieza a disminuir la clorofila, ¿qué ocurre? Que predominan los carotenoides, que son los, digamos, pigmentos característicos del color amarillo. Entonces empieza a predominar el amarillo. Cuando este pigmento empieza a disminuir, predomina sobre todo las antocianinas, que son las responsables de los colores rojizos. Básicamente, entonces, el proceso es el siguiente: menos horas de luz, menos se alimentan esos pigmentos y, por lo tanto, más van predominando unos u otros.
Mar Gómez, lo tenemos que dejar aquí. Ya sabes cómo es el tiempo, que se nos escapa de las manos. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Nos encantan las cositas, las curiosidades que nos cuentas.
Sí.
Y muchas gracias por esa predicción.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.
Hasta el viernes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs.
1:16 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el municipio de Algete, el municipio al que pertenecía Eva Blanco, esa joven de 16 años que hace 18 era asesinada brutalmente después de haber sido violada. Ayer conocíamos a última hora de la tarde que habían detenido en Francia a su presunto autor. El alcalde, los vecinos, la familia se han mostrado obviamente felices y agradecidos por el trabajo que ha realizado en estos años la Guardia Civil. Y así se lo decía esta mañana el padre que ha estado con nosotros en la mañana, con Carlos Herrera.
La Guardia Civil, por el empeño que tenían, era prácticamente ya una cosa personal. Hay algunos que están todavía trabajando desde la época de que pasó lo de mi hija hasta hoy. Siguen siendo lo mismo y es una cosa personal que tenían y prácticamente es que parece que son ya de esta de la familia. Parece que les ha pasado a alguien de su familia.
Bueno, pues hace unos minutos con Laura Otón palpábamos el ambiente que se respira en el municipio de Algete. Hace 18 años un pueblo que ha crecido muchísimo. Sigue con nosotros María Inmaculada Hortázar Ibáñez de la Cadinere. Decía el padre, lo sentían los propios vecinos como si les hubiera pasado a ellos, ¿no? Y también los vecinos han tenido que pasar su propio duelo.
Eso es. Es que no a nadie puede pasarle desapercibido una situación como esta. Precisamente un poco por lo que hablábamos a lo largo del programa, ¿no? Porque todos esos factores de los que hemos hablado que tienen que ver con la edad de Eva, con las circunstancias de su fallecimiento, simplemente porque es la hija, no es un adulto, no es una persona mayor que fallece, que bueno, más o menos nos lo vamos esperando, ¿no? Precisamente por todos estos motivos y porque además era una chica también además muy joven y además porque decíamos, ¿no? Era un pueblo en ese momento mucho más pequeño, mucho más reducido, en el que todo el mundo se conocía, con lo cual las personas, la pregunta que se hacen es ¿y por qué? ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esta circunstancia? ¿No? ¿Y por qué no puede pasarle a mi hijo, a mi hija o a una amiga, ¿no? de esta? Entonces al final crea ese sentimiento
esa psicosis
de eso, es de injusticia, además también de paranoia, de sentimiento de impotencia, de muchísimo miedo. Y entonces al final esto es algo que a las personas nos cuesta lidiar con ellos, ¿no?
Yo no sé si a los oyentes les pasará lo mismo, pero yo creo que somos más valientes cuando tenemos 16 años y conforme nos caen los años encima nos vamos volviendo, sino más miedosos y más precavidos. En el caso de Eva Blanco, tenía 16 años cuando falleció, cuando murió asesinada. ¿Qué prevención podemos tener los padres con hijos adolescentes que evidentemente ya te reivindican ese espacio de libertad, esa autonomía? Y nosotros nos morimos como padres de miedo, ¿no?, cuando salen las noches de los fines de semana.
Pues claro, es verdad que además los chavales con esa edad se creen totalmente inmortales. O sea, se pueden caer de un segundo piso que no se van a matar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tampoco podemos vivir perennemente pegados al miedo, a la paranoia de que, bueno, pues mañana todo le va a pasar a nuestro hijo, porque es cierto que pasan las cosas, pero por suerte este caso como el de Eva pasa cada X tiempo y no es algo que suceda cada día, ¿no? Sin embargo, no podemos perder de vista que, lógicamente, más que los padres cuidar a los hijos, tenemos que enseñarles a ellos a cuidar de sí mismos. Porque verdaderamente al final son ellos los que van con su propio cuerpo y sus propias cosas durante el día, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues este tipo de noticias es algo que yo creo que es muy bueno, muy positivo hablar con los adolescentes. Ver un poco pues cómo lo reciben ellos, cómo no. Y lógicamente siempre hay que tratar la prevención, que ya todo el mundo podemos pensar que es lógica, pero que nunca está de más seguir hablando, ¿no? Pues lógicamente, ¿qué hacer en casos de si vas a salir de fiesta, pues al final tratar de buscarte una hora a la que no sea muy peligroso, tratar de ir siempre acompañado, cosas que parecen muy básicas, pero en ese momento un adolescente que está con la mente a por uvas, con lo cual pues es difícil que en ese momento uno se acuerde o no ve el peligro, ¿no? Entonces, recordar esto siempre, además, porque en este caso, bueno, era una persona que era desconocida, pero en muchos casos este tipo de situaciones sucede con conocidos de las chicas o de los chicos, ¿no? De pues que se conocían en una fiesta o este tipo de cosas. Entonces, siempre tratar de enterarnos mucho de con quién personas se relacionan nuestros hijos.
Uy, qué complicado.
Sí, sé que es difícil, pero que esto se consigue al final con mucho hablar, mucho diálogo.
Yo creo que además se consigue si esa comunicación la tienes con tus hijos desde que son pequeños.
Eso es a lo que voy.
Recuperar esa comunicación ya cuando son adolescentes lo veo altamente difícil, o sea, sí, realmente sí, muy complicado. Macu, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pasa buen fin de semana.
Gracias igualmente.
¿Qué estás escuchando? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de ver un espectáculo de breakdance? Te lo pregunto porque Madrid este fin de semana se va a convertir en el epicentro de uno de los mayores eventos de breakdance y lo vas a tener a tu alcance en el Teatro Circo Price. Este mes de octubre, Red Bull BC One convertirá en la capital, como te digo, en la ciudad europea de esta danza urbana. Mañana en concreto, el mundo del breakdance tendrá todas sus miradas puestas en el Circo Price de Madrid. Allí, 16 bailarines venidos de toda Europa dentro de este género se van a disputar en la capital el título el mejor b-boy del continente, nada más y nada menos. Bueno, pues me acompaña el presentador del evento, breakdancer y speaker, Caos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para los que no estamos metidos en el mundo del breakdance, ¿cuánto de importante es la cita de mañana y qué podemos esperar? Cuéntanos, Caos.
Pues en mi opinión, bueno, y en la opinión de todo el mundo, es una ocasión única de poder ver a los mejores bailarines, no solo de Europa, sino del mundo. Porque es gente que ha competido en sus regiones, en Italia, en Noruega, Finlandia, Francia, Suiza, Suecia, Bélgica, Inglaterra, Austria, Portugal, Holanda y Francia. Imagínate, son gente con mucha personalidad, los mejores bailarines de sus zonas.
Cuéntanos, ¿y cómo ha conseguido Madrid que se celebre aquí?
¿Cómo ha conseguido?
Sí,
buena pregunta.
¿Por qué se celebra aquí en Madrid?
Yo pienso, no estoy muy seguro de lo que voy a decir.
Hay
pero
mucha cultura break aquí, son muchos los jóvenes que lo practican.
Sí, desde los 90 prácticamente se viene realizando este baile y en los últimos años ha habido como un boom. No como en los años 80, que fue una moda total, ¿no? Y todo el mundo bailaba, pero ahora mismo es un fenómeno global ya.
¿Dónde lo podemos ver, por ejemplo? Yo siempre recuerdo pues la Plaza de Colón, en los soportales, ver a jóvenes bailar y practicarlo hace muchos años. ¿Y ahora mismo siguen practicándolo en la Plaza de Colón o hay otros sitios donde podemos localizar a bailarines de break en la capital?
Pues normalmente los que viven un poco fuera tienen sus sitios específicos en la periferia. Pero hay un sitio o dos, que es la estación de Nuevos Ministerios y Chamartín de Renfe, donde se juntan bastante gente. Estamos hablando ya de grupos, a lo mejor 20, 30 chicos.
Participan 16 bailarines. ¿Qué es lo que se mide en esos eventos? ¿En qué se fija el jurado?
Es muy buena pregunta. Pues se fijan en la dificultad, en la originalidad, en el ritmo, en la actitud. porque no solo es simplemente realizar tus movimientos al ritmo de la música, sino tienes que tener una actitud un poco de batalla, es uno contra uno. Solo dos entran, uno sale.
Sí, es como ver a dos gallos de corral, ¿no? Que se están enfrentando, sacando sus mejores armas, bailando. Totalmente. Sobre cualquier parte de su cuerpo. Tú eres breakdancer, ¿no? ¿Cómo se entrena uno? Para no romperse.
Yo llevo 20 años bailando y, bueno, realmente no he tenido muchas lesiones porque me he cuidado, pero sí, es un baile muy extremo y te tienes que cuidar muy bien, desde alimentación a descanso suficiente.
¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Y cómo se diseñan las coreografías? Porque yo me imagino que, como cualquier otro baile, todo está coreografiado. En tu mente va una secuencia de movimientos, ¿no? Uno detrás de otro.
Sí, en este tipo de competiciones tienes que llevarte un poquito, un pequeño guión, ¿no? Como incluso como el programa de radio, ¿no? Que tienes tú sabes lo que vas a hacer, más o menos, el contenido de cada salida, pero también dejas un poquito de lugar a la improvisación. Que uh-huh. Eso queda muy fresco también.
¿Qué es lo que, de los 16 chavales que se presentan, ¿de qué edades estamos hablando, más o menos?
Es gente muy joven toda. No estoy muy seguro, pero estamos hablando de... no creo que superen los 25 años.
¿Qué es lo que aporta este movimiento breakdancing? ¿Es solo bailar? ¿Es solo seguir un determinado tipo de música? ¿O hay una cultura detrás?
Totalmente, hay una cultura detrás. Es la cultura hip hop, que tenemos el graffiti, el DJing, que son los DJs, el rap y el break.
Uh-huh. En sitios como Matadero, en Madrid, también se generan este tipo de espacios, ¿no? Donde se abre una puerta a la expansión, ¿no? De estos movimientos, de breakdancing y toda esa cultura que decías alrededor del graffiti.
Sí, como ahora se ha hecho global, incluso compañías de danza también están solicitando mucho bailarines de break y los propios bailarines se dan cuenta de ello y se están formando también en danza contemporánea, incluso algunos van a conservatorios, entonces se está profesionalizando mucho, mucho más que en los 80.
Vamos a ver, si queremos participar viendo esa competición a esos 16 bailarines que vienen de distintos países de Europa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caos.
Pues tenéis suerte porque aún quedan 20 entradas.
¿20 solo?
Suerte, te estoy diciendo, imagínate. Y si no, tenemos también en la página web de redbullbc1.com, BC, B de Barcelona, C de Cáceres, .com y en elpaís.es vamos a hacer un streaming, entonces cualquiera en casa puede verlo.
¿Qué se juegan?
A través de la página web.
¿Qué se juegan? ¿Qué es lo que van a ganar?
Se juegan el pase a la final mundial, que será en noviembre, aún no tiene fecha, en Roma.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando con Caos, presentador de este evento, breakdancer, speaker, precisamente en esa competición que tendrá lugar mañana por la tarde-noche, ¿no? A partir de las 8:30 en el Teatro Circo Price de Madrid. Ya sabes, una competición interesante para conocer de cerca toda una cultura alrededor del breakdance. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Son tantas las preguntas que quedaron sin resolver, tantas las respuestas que quisiera escuchar ahora.
Dime si has conseguido olvidarme, me dijeron que encontraste al hombre perfecto y que te vengue su amor, solo cuéntame si es tarde.
¿Te gusta lo que estás escuchando? Te lo pregunto porque si la respuesta es afirmativa, tienes la oportunidad de disfrutar de Nino Vargas, que está muy de moda, tiene un mogollón de followers, de seguidores, tiene muchísimas visitas, todos sus vídeos en YouTube, en el Palacio de Vista Alegre. Hoy mismo estará actuando a partir de las 8:30. ¿Recuerdas su nombre? Nino Vargas. Hasta aquí lo que ha dado de sí la mañana en Madrid. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Por delante un fin de semana para disfrutar. Pero aquí la programación en la cadena COPE continúa. En el control técnico, Rafa Nieto, en la producción, Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Un placer. Hasta el lunes.
pasaría, de poco te duró la alegría, aquel sueño de princesa, poco a poco se convirtió en pesadilla. Lo siento, pero ya no eres mía, quien te rompará en esa noche fría. Ahora ya es tarde y pasó tu tiempo, lo que no sirve es fácil se olvida.